Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 27 de octubre y vamos a hablar de algunos temas internacionales, por supuesto del conflicto árabe-israelí y de las elecciones en Argentina. Vamos a hablar de cómo el clickbait, el ansia porque cliquen nuestros titulares, pone el periodismo en peligro. Y vamos a hablar en las pistas culturales de una novela policíaca, La verdad silenciada. Vamos a hablar de la última película de Miyazaki, El chico y la garza. Vamos a dar una pista para esas tardes de Pelimanta, ahora que se aproxima el invierno, y seguro que hay más temas que van saliendo a lo largo de este programa. Como os decía, yo he estado gran parte de la semana en la Seminci viendo películas y lo que pasa es que uno se mete como una especie de cámara blindada. Entonces he traído aquí a nuestro redactor jefe, a Fernando Rodríguez Borlado, porque a la vuelta he visto que se ha abordado bastante esta semana en Hace Prensa la cuestión, el conflicto árabe-israelí. Entonces nos va a hacer Fernando un poco una panorámica, una visión de los tres artículos que se han publicado esta semana.
Pues efectivamente, como dices, hemos publicado tres artículos, dos artículos de una entrevista, en realidad. Son los tres muy buenos artículos, lo cierto, no lo digo porque yo sea el redactor jefe, lo son los tres. Y además tienen muchos puntos comunes. Yo creo que leer los tres va a ayudar mucho a situar un poco el contexto del conflicto. En primer lugar, pienso que lo que se puede sacar de los tres es que se está viviendo una tragedia humana tremenda. Hay testimonios de gente que está allí ahora mismo, en Gaza o en la franja de Cisjordania, y creo que eso es necesario que se sepa, ¿no? Pero creo que hay que decirlo y es el primer punto en común que se ve, ¿no? Luego, también creo que coinciden en señalar que esto viene de hace tiempo. O sea, que aunque ahora haya estallado con, en fin, lo que todos hemos visto en las noticias, pero que viene de atrás. Y ese contexto está muy bien explicado, quizá especialmente en el artículo de Julia Mendoza. Está muy bien explicado, no tengo tiempo ahora para contarlo sí. Ahora y además lo dejo para
claro, para que, es que se trata el podcast de que la gente lo lea, sí, ¿no? Pero nos aconsejas como contexto sí, ese
sí,
artículo.
Realmente se explica muy bien, porque claro, nosotros hemos oído hablar, sobre todo ahora la atención está en Gaza, pero se explica muy bien lo que ha pasado en Cisjordania durante años con los colonos y se explica la posición de Irán. En fin, creo que está muy bien. El contexto es otro de los puntos fuertes de esta trilogía sí. De artículos. Luego también pienso que los tres apuntan también, con acentos distintos, lógicamente, pero a una posible solución. En fin, es qué quizá bien. Un poco pretencioso hablar de una solución de esto,
es
¿no?
Maravilloso bueno, eso.
Pero los tres testimonios hablan de las resoluciones de la ONU, que es cierto, los pactos de Oslo en concreto, probaron hace mucho, pero llevan sin aplicarse desde hace también mucho, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ese punto común, efectivamente, podría ser una luz. Es verdad que en caliente esto es complicado ahora, pero quizá cuando se enfríen las cosas pues podría ser, ¿no? Y por último, y esto es una nota más negativa, ¿no? También creo que los tres artículos muestran que a corto plazo esto no va a traer más paz, evidentemente, porque la cosa se está radicalizando, lógicamente, allí en Gaza y también en Israel. Es verdad que también en los dos lugares, ¿no? Tanto en Gaza como en Israel, hay voces, digamos, críticas con Hamas o con el gobierno de Israel, pero cualquier guerra, cualquier conflicto donde hay sangre y donde hay muertes tan tremendas, pues radicaliza a corto plazo, ¿no? Esperemos que solo sea el corto plazo y que efectivamente cuando la cosa se enfríe un poco
podamos tener ahí
las resoluciones de la ONU.
Una solución. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya digo, tenéis los tres artículos en la web y bueno, me parece que también el bombardeo de información, también lo hablábamos antes, la falta a veces de referentes, bueno, pues más o menos objetivos, es muy difícil ser objetivo, pero por eso quizá es más necesario que nunca el análisis, el escuchar, ¿no?, las diferentes posturas razonadas, los diferentes, sí. No sé, eso, todo eso nos da un contexto y lo que me parece más animante es ver que podría haber una posible solución. Muchísimas gracias, Fernando.
He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero jugar. Si fueras al travesar, que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder.
Lo que pasa en Argentina se queda en Argentina, o lo que pasa en Argentina nos lo tienen que explicar los argentinos. Por eso yo esta semana he agradecido mucho que uno de nuestros colaboradores en Argentina, Damián Fernández, hable y nos explique y haga una crónica muy valiosa, me parece, os animo a leerla, sobre los últimos resultados de las elecciones generales en Argentina. Todo pronosticaba, las encuestas y las percepciones generales, que el candidato de la extrema derecha, el líder de Libertad Avanza, Javier Milei, iba a ser el candidato ganador, y sin embargo las elecciones las ganó el candidato peronista Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, y puede sorprender que gane las elecciones un ministro de Economía de un país absolutamente azotado por la crisis económica y sumido en una crisis casi sin precedentes. Pero explica Damián Fernández cómo el miedo es uno de los factores que la mayoría de los analistas en Argentina consideran que ha sido determinante en estas elecciones. El miedo a la polarización, al populismo que representaba Javier Milei, un candidato que ha basado parte de su campaña en el insulto a la casta, a la izquierda, al Papa Francisco. Desde las filas de Libertad Avanza se llegó a proponer la ruptura de las relaciones con la Santa Sede en el caso de que Javier Milei ganara las elecciones. También una postura muy errática en algunas cuestiones éticas que suscitan un importante debate público y debate social en Argentina. Se apostaba por un referéndum para decidir sobre la ley del aborto, una medida que los grupos Provida consideran positivo, pero al mismo tiempo se apostaba también y se defendían algunas políticas y algunas leyes libertarias que suscitan mucho conflicto y mucho rechazo a una gran parte de la sociedad argentina. En fin, todo está muy abierto, hace falta una segunda vuelta. En Argentina, si el candidato no consigue un 40%, más de un 40%, no tiene que haber segunda vuelta. Y los candidatos tendrán que recoger apoyos. Probablemente eso ayudará a que las posturas se acerquen y se intente evitar tanto esta polarización y este populismo que dificulta la recuperación del país, ya digo, en un momento de crisis importante. Por eso este proceso electoral se adivina vital para el futuro de Argentina. No sé si es pasión de hermana, que puede ser, interés periodístico, que es seguro, o una confluencia de los dos elementos, porque lo que conlleva tener tres hermanos periodistas, que es mi caso, es que puede darse la situación, que es esta, que acabes comentando lo que tus hermanos publican en este u otros medios. Y esta semana escribe Miguel Ángel Sánchez de la Nieta un artículo que me ha parecido muy interesante, en el que aborda cómo la dictadura del clickbait, ese afán que tenemos los periodistas de que nuestras noticias sean más leídas, que nuestros vídeos sean más vistos o nuestros podcasts sean más escuchados, puede arruinar la calidad de algunas informaciones periodísticas. Y habla Miguel Ángel de tres sucesos que han ocurrido en los últimos meses en España, tres sucesos muy desgraciados, ese supuesto crimen supuesto porque está todavía juzgándose de Daniel Sancho en Tailandia, el incendio en la discoteca de Murcia y la muerte de Álvaro Prieto, y cómo estos tres sucesos se han abordado en los medios de comunicación y a veces con tertulias interminables, con prácticas poco éticas de periodismo y con un sensacionalismo que a veces ha rozado la absoluta indignidad, ¿no? Y en el artículo pues se aborda un poco la necesidad de volver a ese frente al también imperativo de las redes, de la telerrealidad, del espectáculo, la apuesta por un periodismo más riguroso, el contrastar las fuentes, el acudir a los expertos, que los periodistas no somos expertos en todo. Y se hace eco también el artículo de esa intervención hace unos días de Juan Soto Ibáñez, una intervención que se ha hecho viral y en la que postula y defiende precisamente esa necesidad de dar una proporción a los temas, una proporción informativa y de abordar con rigor la actualidad. Yo pienso, no habla el artículo, pero claramente uno tiene en la cabeza también todo ese tratamiento informativo de la guerra y de lo que también hablaremos en Hace Prensa. En fin, el artículo lo explica mucho mejor de lo que yo lo estoy explicando, con mucho más rigor, porque para eso es el hermano académico que tenemos, o más académico. Pero bueno, os animo a leerlo y os animo también a reflexionar sobre esa misión del periodismo.
Pistas culturales para el fin de semana.
No sé si el sentirà entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat.
Y nuestra primera pista cultural es una novela policíaca, La verdad silenciada, de Ragnar Jóhannsson. En realidad es una nueva novela de la serie Islandia Negra, que tiene ya 6 títulos. Está protagonizada por un policía, Arizor, que en una localidad de casi el círculo polar tiene que descubrir asesinatos. Ragnar Jóhannsson es traductor al islandés de Agatha Christie. Se nota ese bagaje que tiene de novela policíaca. Es una novela muy bien construida, muy entretenida y que además equilibra la trama policíaca con alguna trama más humana y psicológica que le da más entidad a esta novela. La verdad silenciada, de Ragnar Jóhannsson.
Maito, y he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
Todavía queda más por hacer.
¡Madre!
Maito, podrías continuar con mi labor.
Esta semana se estrenan muchísimas películas. Se estrena La contadora de películas, que hablamos en el vídeo, lo tenéis las reseñas, la película que ha estrenado La Seminci. Se estrena el documental de Tangana, que a mí me ha gustado poco, pero habrá quien disfrute de la creación de esa gira. Se estrena la película de David Fincher, que no nos ha gustado demasiado, así que el estreno que hemos destacado, pensamos que es la mejor película de la semana, es El chico y la garza, de Hayao Miyazaki, que es el famoso cineasta japonés, el director del Castillo ambulante o El viaje de Chihiro, y que hace 10 años dijo que se retiraba, pero la realidad es que una década después ha vuelto a rodar una película y ahora sí que dice que es la última. Tiene 83 años y la verdad es que la película es maravillosa, una película de animación con muchísima fuerza visual que cuenta la historia de un chaval que pierde a su madre y todo el proceso de duelo. Hay mucha imaginación, hay multiverso, hay fantasía, hay un acompañamiento de la naturaleza es súper importante en todas las películas de Miyazaki y además es una de esas películas que compensa todo verlas en pantalla grande. Así que El chico y la garza, de Hayao Miyazaki.
Oh, veo que está leyendo a Tolstoy y a Ana Karenina, ¿eh? Sí, ¿le importa?
No, no, solo que no esperaba encontrarla en un café leyendo a Tolstoy. Ha sido una sorpresa, no sabía que le gustaran los clásicos.
Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
Y nuestra penúltima pista cultural es, en realidad, son muchas pistas culturales, porque Filmin acaba de incluir en su catálogo 75 películas clásicas de Warner. Y la verdad es que hay títulos maravillosos y que además algunos no estaban en plataformas. Si os dais un vistazo por Filmin, podréis ver desde Siete novias para siete hermanos, Sucedió una noche, Un americano en París, Yo confieso, Todos los hombres del presidente, algunas de estas obras maestras del cine, películas que hay que ver antes de morir y que a veces era difícil verlas porque ya no estaban en ninguna parte, pues ahora mismo están en Filmin. Así que os animo, ya digo, a que os deis una vuelta por este catálogo tan enriquecido. Hay que felicitar a Filmin por el acuerdo y disfrutar del cine clásico, que también es una manera de aprender a ver buen cine. Y aunque todo apunta a que va a ser un fin de semana de peli manta, por eso se ha hablado de cine clásico, voy a dar una pista cultural. Es en Madrid, ya lo siento, yo os animo a que me enviéis pistas culturales de otras ciudades de España y del mundo. Pero la semana pasada hablamos del centenario de Disney y en la Serrería Belga en Madrid, hasta este domingo o hasta el lunes, hay una exposición sobre carteles de Disney, sobre cartelería en diferentes formatos. Es una muestra bastante interesante, que además nos puede ayudar a conocer el propio edificio de la Serrería Belga y a que nos animemos también a adentrarnos un poco en el mundo de Disney. Nada más y nada menos, como siempre se me quedan muchos artículos, libros, películas en el tintero, las tenéis todos en la web. Y el viernes que viene nos escuchamos. Hasta entonces.